Parlem de l'energia del futur. És molt curiós, perquè quan parlem de l'energia estem parlant de diverses coses. Estem com una mena de situació de transformació. Abans no hi havia cap problema. Teníem l'electricitat, que es produïa de moltes maneres. No? Teníem energies fòssils, que ens produïen electricitat, i després la nuclear. Ara la qüestió ja canvia. Anem a una transformació a energia renovable, menys contaminants. L'energia nuclear, doncs aquí a Espanya hi ha un pla per tancar centrals nuclears, que això seria un tema per discutir en funció de què. Augmenta, o hi ha una previsió de que augmenti l'energia nuclear a Europa, però hi ha una altra mena d'energia que, bé, tard o d'hora sembla que està cridada a ser una, almenys una de les grans propostes. Em refereixo a l'energia de fusió, que en 20 anys doncs, podria trobar un mercat potencial important. Bàsicament, l'energia de fusió doncs, és una energia basada en el sol, bàsicament. Seria una qüestió així, seria una cosa semblant, però ara entrarem perquè té moltes avantatges i es va darrere d'una producció sostenible i assequible d'aquesta energia des de fa molts anys. En parlem d'això amb el senyor Juan Luis Moreno, que és director de la Fundació Bankinter, que precisament han fet un informe sobre el tema aquest, sobre l'energia de funció. El Think Tank Future Trends Forum de la Fundació Bankinter, que ha parlat precisament i ha reunit experts globals per debatir aspectes clau d'aquesta energia, no? de la fusió, quan vindrà, quan no vindrà. Parlem amb ell. Juan Luis, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Gracias por la invitación.
Siempre un placer, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, parece que primero, si te parece, empezamos por lo más básico. ¿Qué es la energía de fusión?
Muy bien, sí. Bueno, la energía de fusión es una energía en la que cogemos elementos muy pequeños, átomos en este caso de hidrógeno, y creamos las condiciones para que se fusionen y generen un átomo más grande y en el proceso generan una cantidad enorme de energía, ¿vale? En realidad no utilizamos átomos de hidrógeno, sino que utilizamos unos átomos que están, que digamos, anabolizados con neutrones, que son el deuterio y el tritio, son isótopos del hidrógeno, y los calentamos a una temperatura enorme, de 100 millones de grados. En ese proceso pasan a convertirse en un plasma, ese combustible, que es una mezcla de deuterio y tritio, y se produce, si conseguimos mantener durante un tiempo esas condiciones y con una concentración de ese combustible durante el tiempo suficiente, pues se produce la reacción de fusión.
Sería más o menos el sistema que utiliza el Sol, vaya, más o menos.
De hecho es la energía que produce el Sol, y de hecho toda la energía que utilizamos en la Tierra viene del Sol, se ha transformado de alguna manera, pero toda viene del Sol. Es decir, que sería la fuente de energía primigenia, ¿no? de las estrellas.
En este foro que habéis hecho en la Fundación Innovación Bankinter, habláis de 20 años, de aquí 20 años. Pero ¿por qué se ha tardado tanto en encontrar? Porque ya hace mucho tiempo que se va detrás de la energía de fusión, de conseguir una manera estable de realizarla, efectiva y asequible, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Se lleva efectivamente muchas décadas investigando desde distintos centros de investigación superpunteros, incluidos en Europa y aquí en España también, en el CIEMAT. Se lleva investigando en la fusión y ha costado romper alguna de las barreras experimentales, pero estamos en un momento ya en el que, digamos que hemos pasado del laboratorio, del experimento, a tener ya planteamientos de desarrollar plantas de energía de fusión. Todavía quedan muchos retos técnicos y de otro tipo, si quieres hablamos de ellos, pero realmente es el momento, hay un punto de inflexión. Y mira, como ejemplo del punto de inflexión es que antes siempre se hablaba de que la fusión llegará en algún momento, ¿no? Ahora ya empezamos a hablar, como bien dices, de fechas concretas. En el foro estuvimos discutiendo mucho y bueno, había distintas perspectivas. Algunos incluso hablaban de que su objetivo era tener una planta piloto para antes del 2035.
Caray.
Bueno, yo creo que es razonable pensar que entre el 2035 y el 2045 tendremos ya prototipos funcionando que demuestren la viabilidad comercial y económica de la fusión, ¿no?
Bueno, supongo que la parte negativa todavía es esta, todavía los retos técnicos y si será asequible, si no, cómo se hará. ¿Y cuál es la parte positiva? ¿Qué hay de bueno y de malo en la energía de fusión?
Vamos a ver, la parte, si quieres empiezo por la parte positiva. La
Venga.
parte positiva es que es una energía que es limpia, que no emite, no tiene emisiones de CO2, que genera residuos que no son de larga duración, como otras energías, es decir, que son manejables y que, sobre todo, que es una energía muy, muy, muy densa. Es decir, que con muy poca cantidad de deuterio y de tritio, conseguimos una cantidad enorme de energía. Para que te hagas una idea, con 50 gramos de litio, que es lo que necesitamos para generar el tritio en el propio reactor, y 12 gramos de deuterio, generamos la misma energía que 30, perdón, que 300 toneladas de petróleo, ¿vale?
Caray.
Entonces, es una energía que en ese sentido, bueno, al final el deuterio lo encontramos en el agua, es súper abundante. Y el tritio lo generamos en el propio reactor con litio. Y el litio, a ver,
Aquí es donde
estamos
está el
muy
problema, ¿no?
familiarizados.
Ahí está donde está el problema, porque el litio, todo el mundo quiere litio ahora. Parece ser que, claro, con la electrificación de los coches, supongo que el litio sería el talón de Aquiles de esto, ¿o no?
No, bueno, quiero decir, al final hay otros problemas antes que el litio. El litio se está trabajando en extraerlo y en generarlo. Está por todas partes el litio, en las baterías de nuestros móviles, de los coches, como bien dices. Entonces, no, el reto técnico ahora mismo es cómo generar o cómo crear materiales que soporten las temperaturas
Vale.
que se van a generar en el reactor, vamos, en la planta, porque aunque el plasma que calentamos mucho no toca realmente las paredes, sí que soportan temperaturas muy, muy grandes, ¿no? Ese es uno de los retos. Otro de los retos es la generación del combustible dentro del propio reactor, lo que se llama el ciclo del tritio. Bueno, eso es un tema un poco más técnico, pero bueno, que ese es otro de los retos, ¿no? Y luego tenemos retos que no son tan técnicos, que son retos como el reto regulatorio, que no tenemos una regulación específica para la fusión. Se está trabajando en distintos países, hay algunos que van más avanzados, para tener una regulación que permita garantizar, por supuesto, la seguridad de la energía, vamos, de las plantas, pero que también promueva la agilidad y la innovación en el sector. Es decir, que no cree barreras que sean innecesarias, ¿no? Para la innovación.
Bien, en el fórum de la Fundación Bankinter, cuando habéis
Sí.
llegado a una conclusión, supongo, sobre este futuro, ¿podemos hablar de una energía del futuro?
Sí,
¿La dominante, la
totalmente.
predominante? ¿Sí?
No, a ver, yo es que predominante yo creo que no va a haber ninguna. O sea, en realidad, a ver, tenemos un reto enorme con la descarbonización. Se han dado grandes pasos, todavía son insuficientes. Realmente vimos, vamos, si miras los números, las emisiones han bajado muy, muy poquito en los últimos años todavía. Las renovables están teniendo un papel crucial en la descarbonización, pero a largo plazo, sobre todo, es que parece que no va a ser suficiente, porque si las estimaciones son entre presión demográfica, entre que afortunadamente la población de los países en desarrollo está en ca cada vez mejores condiciones, ¿no? Y necesita más energía para desarrollarse, entre la presión de la inteligencia artificial y los data centers. Todos usamos la inteligencia artificial, consume una cantidad enorme de energía. Pues se estima que se va a multiplicar por 3 de aquí al 2050 las necesidades de energía. Entonces, necesitamos todas las fuentes de energía, te diría, combinadas en un mix que sea coherente y estable. Y al final, la energía de fusión aquí lo que puede aportar es continuidad y estabilidad, porque es una energía, tú generas el calor en el reactor y luego lo puedes convertir, lo puedes trasladar ese calor o lo puedes convertir en electricidad, como se hace en las centrales nucleares o en las hidroeléctricas, ¿no?
Vale, la última pregunta que te hago es sobre la situación de España en esta situación. ¿En qué posición
Sí.
estamos de desarrollo y futuras implantaciones de este tipo de energía o de centrales aquí en España?
Vale, bueno, primero esto hasta ahora ha sido un tema más de laboratorios, de grandes laboratorios. Y aquí en España tenemos el CIEMAT, que ha hecho una labor espectacular a lo largo de todos estos años. Hemos colaborado además con el ITER, que es uno de los proyectos más ambiciosos de ciencia, te diría. Se está construyendo un enorme reactor en Cadarache, en Francia, y España también tiene una parte importante, juega un rol muy importante en ese proceso. A nivel privado, donde han surgido más iniciativas más rápido, ha sido en Estados Unidos, y donde están impulsando también muy rápido el desarrollo de distintos conceptos, es en China. En Europa hemos empezado, ya hay en Alemania varias startups que han levantado cantidades importantes de dinero y que tienen proyectos muy ambiciosos para montar plantas. En Francia también hay alguna, en el Reino Unido hay bastantes. Y en España empieza ya a generarse una industria alrededor de la fusión y estamos, yo te diría, que en muy buenas condiciones para no ser un futuro consumidor que venga alguien a montarnos una planta de energía de fusión, ¿no? Sino ser uno de los motores europeos en fusión. Tenemos, por ejemplo, recientemente, ha salido que ya se ha empezado la construcción del Ignis Donetsk, que es una planta que se va a utilizar para probar materiales. Es fundamental para para toda la industria, no solo en España ni en Europa, sino para todo el mundo. Y estamos, yo creo, que en una posición muy buena para poder convertirnos en uno de los motores, ¿no? En una de las locomotoras, no ser uno de los vagones, ¿no?
Pues ojalá.
Sí, y para ello, bueno, pues hace falta colaboración pública-privada, porque aquí todavía hace falta una financiación pública combinada con financiación privada, hacen falta políticas que apoyen la fusión, para asegurarnos de que no nos perdemos esta oportunidad. Esto viene dentro de a lo mejor 20 o 25 años, no lo sé, pero lo importante es que las decisiones hay que tomarlas ahora, porque esto no se va a desarrollar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, creo que este es el momento en el que está este punto de inflexión en el que la fusión pasa del laboratorio al desarrollo comercial. Bueno, va a tardar tiempo, pero las decisiones hay que tomarlas ahora.
Pues, señor Juan Luis Moreno Bau, director de la Fundación Innovación Bankinter, oye, muchísimas gracias por la charla y por habernos explicado estas conclusiones del foro que habéis organizado. Muy amable.
Bueno, muchas gracias a vosotros.